8 de la mañana con 15 minutos. Soy totalmente inocente, dijo el Mercurio, el líder del PRO, Marco Enrique Sominami, respecto a las indagatorias por el uso del jet privado durante su campaña presidencial en 2013. Dijo también que su formalización del próximo 19 de octubre a manos del fiscal Pablo Gómez por posible financiamiento irregular de campaña con dineros de Sokimich es arbitraria. Está el teléfono. Vamos a conversar ahora con Marco Enrique Sominami, líder del PRO. ¿Cómo está, Marco? Muy buenos días.
Buenos días a todos. Gusto estar con ustedes.
Buenos días, Marco. ¿Cómo recibe la formalización del próximo 19 de octubre? Va a ser formalizado usted junto con Christian Werner, que ha sido la cara más visible probablemente de las acusaciones de financiamiento irregular en su campaña.
Como una oportunidad también para demostrar mi inocencia, recordando de que esta formalización se pidió de parte de los abogados. Si fuera por la fiscalía, no habría habido, no habría ocurrido. Se le exigió que aclarara después de un año de una querella presentada y de filtraciones. Por tanto, más que pelear con el sistema, más bien verlo como una oportunidad para que cese lo que ha sido un juicio mediático y una cierta agonía respecto a un tema del cual, repito, nunca me he concertado con ninguna de esas empresas para defraudar al fisco. Después hablaremos probablemente de otros temas, pero sobre esto hay una investigación y yo pido ahora un tribunal con garantía donde se cumple el Estado de Derecho. Porque lo que ha pasado hasta el día de hoy es una sistemática manera completamente irregular de conducir el proceso investigativo, donde yo por los diarios sé más que por las carpetas judiciales. Por los diarios solo se sabe una parte que siempre me desfavorece, siempre trata de construir un asesinato de imagen, que es lo que sale en la carpeta judicial, a la cual tengo acceso, como tiene acceso cualquier hombre imputado.
¿No le da garantía el fiscal Pablo Gómez?
Ya me refería a él, ¿sabe? Y voy a volver a referirme a él cuando corresponda, pero no voy a hacer de cada entrevista un juicio mediático. Pido un juicio y pido un juez. Yo confío en la justicia. Siempre he defendido que necesitamos más fiscales. Paradojalmente, suena irónico, pero siempre he sido muy pro-fiscales. En 2009, en Enfrentapa Ciudadana, y en 2013, fui la única candidatura que no se sumó al populismo de Piñera o de otros sobre la seguridad ciudadana, diciendo que el problema era que habían demasiados delincuentes libres. No es cierto. No es cierto. Chile tiene per cápita muchos presos. Pero esos presos no los rehabilitamos, están hacinados, y muchos de ellos están mal juzgados. Lo que necesitamos hoy día es más fiscales, por tanto no me voy a pelear con los fiscales. Sobre este fiscal tengo razones de sobra para afirmar que hay arbitrariedad. Y bueno, pero creo que lo más simple es que, habiendo una fecha, el 19 de octubre, vayamos a formalización y se demuestre mi inocencia.
Ahora, Marco Enrique Sominami, ¿usted recurrió a la oficina de Ponce Lerú o no para pedir financiamiento? Porque finalmente el tema de fondo, más allá si se usaron boletas, desviados, aquí hay un tema casi de discusión ética, si es que finalmente usted fue o no a pedirle dinero a Ponce Lerú.
Cristina, he respondido 200 veces. ¿Sabe por qué evito la entrevista y por qué he guardado silencio? Por su pregunta, le he respondido 100 veces. Y le vuelvo a decir que no. No conozco a Ponce Lerú. En mi vida lo he visto. Y usted me habla de ética. Lo que es, y le entiendo su pregunta, y no es con usted, mi adversario tratando de hacerlo, y es muy doloroso. Me va a permitir a esta hora de la mañana echarle a perder un minuto a los que van manejando, a los que van en la micro. Le voy a echar a perder un minuto a la mañana y le pido disculpas, pero le voy a responder con la verdad y desde el corazón. A mi padre lo mataron. Me echaron antes de siquiera poder conocerlo de verdad, porque él me vio a mí, pero yo no lo vi a él con 5 meses de edad. Volvió a la democracia. Nunca nadie le hizo un solo homenaje a Miguel Enríquez. Fui diputado, nunca nadie le hizo un solo homenaje. Lo siguieron agraviando a la familia completa nuestra, los Enríquez. Nos basuraron por los diarios. Soy el único probablemente que defendió en el Congreso el derecho a resistir en dictadura desde la lucha armada. Y ocurre que ahora, habiéndome humillado toda mi infancia sin conocer a mi padre, porque lo mataron, habiéndome dicho por los diarios en la portada que mi padre era una rata, ahora, en 2016, usted me está tratando de volver, no usted, perdona, pero mi adversario. Me hablan de ética y usan a Miguel Enríquez. He escuchado cosas más locas, que el partido más corrupto de Chile, la UDI, nombra a Miguel Enríquez como si fuera un santo.
La expareja de su padre también apuntó a ese elemento.
Estoy completamente de acuerdo con ella, solo que Carmen, a quien conozco muchísimo, vive en París y no está, como ella misma dice en la entrevista. no está en la actividad política porque no cree en la acción política convencional. Está haciendo documentales y yo también lo hice. Claro, yo también cuando hacía la vida en la lotería, también cuando hacía cortometrajes, documentales, no se me pasaba por la cabeza armar un partido político. Pero cuando uno está en política, tiene que someterse a la imperfección del sistema. Salvo que usted crea que todos los diputados que están electos hoy día son puros, ninguno, todos pasaron por el sistema peor de todo el binominal. Todos hicieron campaña con una ley que le permite aporte reservado. Hay diputados que tienen 100% de aporte de empresas reservado.
Es que ese es el tema, Marco. Todos dicen ahora que era una regla del juego, que todos jugaban el mismo, con las mismas bases, con los mismos reglamentos, y que todos le pedían dinero a los empresarios. Por eso se lo pregunto tan abiertamente a usted.
Es el que para él. El 2006 y el 2010, junto a Álvaro Escobar, propuse leyes para cambiar eso y no me dio bola a nadie. Yo estoy completamente en contra de que las empresas financien la política. Estoy completamente en contra de la idea de la derecha y de Ricardo Lagos de que la democracia es un problema de hobby de los políticos. Que los políticos son un hobby y se tienen que autofinanciar. Eso debe financiarse, a mi juicio, con recursos públicos de manera seria, no como esa ley trucha que acaban de aprobar. No tiene ningún problema, lo he transparentado, lo he expresado, que he cruzado los umbrales más incómodos de mi vida. Crucé el umbral, ni más ni menos, de la casa de asesinos cuando estudié en los colegios. Porque estudié en el barrio alto, donde todos casi eran pinochetistas. Crucé el umbral del Congreso construido por Pinochet, un Congreso que fue hecho para humillar al Parlamento. Crucé el umbral de empresas a las cuales no comparto para decirles que las quiero estatizar. Crucé el umbral de las empresas, efectivamente, para pedirles dentro de la ley que aportaran a las campañas, ley que yo mismo quise cambiar y nadie me dio bola. Entiendo su pregunta y me gusta el fondo. Si quieren hablamos de contradicción, pero en serio, me dan un minuto. La mayor contradicción, yo ya la viví cuando regresé a Chile. Ya la viví cuando decidí casarme con chilenos y tener hijos chilenos y amar a Chile. Ya entré a contradicción porque Chile a mí no me quiso al principio. Me rechazó duramente. Porque el 43% de los chilenos votó por el sí. Porque el señor Luksic, el señor Mate, el señor Piñera hicieron negocio mientras nosotros nos mataban.
Sí, pero...
peor aún, perdón, más allá de eso, fui a la SOFOFA y al CEP, donde directamente mirándome a los ojos, te decía que admiraban la obra de Pinochet. Por tanto, la contradicción está en mí. Yo mismo vivo en un barrio, con mucho respeto por mis vecinos, que expresa una contradicción. Porque en Chile no ganamos. No es verdad, esto es quizás la parte más difícil de la conversación, no es verdad que hayamos ganado. Perdimos, ganamos las elecciones, pero no ganamos el poder. Nunca lo hemos ganado.
Marco.
Porque los medios de comunicación están en manos de gente que admira a Pinochet, porque el sistema financiero y comunicacional son pinochetistas, porque la banca es pinochetista en sus dueños, y por tanto Carmen tiene toda la razón. Pero yo lo he hablado con ella misma, Cristina, esto, lo hemos hablado los dos. Ella misma me dijo que respetaba mi camino, pero no era el de ella, que el camino de la acción política. Yo fui diputado de la República del sistema binominal. Pero a pesar de eso, esta contradicción, no voy a llenar de odio.
Estamos con Marco Enrique Sominami, líder del PRO, conversando aquí mañana, será otro día en concierto, y sin ánimo de convertir esto en esta entrevista en un juicio mediático. Me gustaría responder una simple pregunta. Mirando hacia atrás, ¿qué hizo mal? ¿Dónde está el mea culpa? En todo el episodio de Soquimich, el episodio del JET, del financiamiento de la campaña, ¿qué reconoce usted que se pudo haber hecho mejor para no estar en el momento que está viviendo?
Agradezco la pregunta. Haber guardado silencio tanto tiempo yo creo que fue un error. No haberle respondido a cada una de las filtraciones falsas y sesgadas. No haber desmentido eso. Opté también por mi calidad de vida y por mis hijas. No me iba a pasar todos los domingos enfurecido y mandando tweets desmintiéndolo todo, como lo hace Álvaro Uribe en Colombia, como lo hacen muchos que son adictos a la mocha. No estoy para eso. Yo quiero cambiar Chile con entusiasmo. Recorro Chile para que en la municipal, el 23 de octubre, la letra O sea la lista más votada, la más transparente, como lo somos como partido, el PRO. Y estoy lleno de entusiasmo. Pero, Álvaro, sí me hago una autocrítica. De repente me equivoqué y no debía haber dejar pasar esta cantidad de filtraciones sesgadas que contaban solamente la parte que me hacía daño. Desde la Fiscalía o desde alguna parte de esa institución hubo gente dedicada a demoler mi imagen. Y le tengo 10 ejemplos. Si me da tiempo, le tengo 30 ejemplos de artículos falsos. Hasta ayer filtraban partes de cosas. Antes de ayer, el viernes, otra parte, siempre la peor parte, la que daba una sombra sobre mí. Quizás debí haber contratado un equipo de prensa y un equipo de tuitero y haber dicho, este artículo es falso tal por cual y por cual. Pero lo hice también a mi manera. Y de repente conté que era tanto el dolor para mí y tan doloroso para la familia, y dije, ¿sabes? Que sigan, y cuando vendrá el momento hablaré, y lo estoy haciendo ahora en Radio Concierto, con sí. ustedes. Y lo voy a hacer, lo hice la semana pasada, como consta, y voy a volver fuerte a los medios, además de la calle, para decirle a todos los que se decepcionaron, que no son pocos, que la candidatura mía, nuestro proyecto, el PRO, es imperfecto, pero nos cargamos con el legado impresentable, vergonzoso, de Piñera con el censo, de Lagos con el Transantiago, de la nueva mayoría con haber hecho impopulares las reformas. No somos nosotros los que nos robamos el aparato público. Yo no soy funcionario público.
Marco, a propósito de ese impacto familiar, personal, usted ha dicho que incluso ha dudado, ¿no? A propósito de todas estas acusaciones, confieso que me han hecho dudar. ¿Está en duda la candidatura presidencial, una nueva candidatura presidencial, o eso ya lo definió?
Para nada. Nunca ha estado en duda la campaña presidencial, porque creemos que mientras haya AFP, nuestras ideas tienen que estar representadas nítidamente en la papeleta. Ni con Lagos ni con Piñera van a estar representadas. Y por tanto vamos a estar. Lo que sí me ha hecho dudar es el día a día. Efectivamente, te quiero decir, cuando uno le pone en la portada un diario, van a arrestar a Marco, en tercera persona, me van a arrestar a la bajada del aeropuerto, a la bajada del avión, la PDI, y eso es falso. Y eso impacta en tu familia, duele. Como el 2013 me dolió.
Bueno, muchos dicen que la política es sin llorar, Marco Enrique, y cómo asume eso directamente, esa sentencia que en algún minuto dijo Andrés Alamán, y que se ha convertido como básicamente como el leitmotiv de mucha gente. ¿Usted asume que la política es sin llorar, o cree que también puede generar dolores en su vida tan importantes como el haberlo marginado de los medios de comunicación, y dos, haberlo hecho dudar de una nueva candidatura presidencial cuando sus propios adherentes también lo cuestionan bastante y están muy desconfiados de usted?
Cristina, primero, no es lo que veo en la calle, me voy a disculpar. Segundo, las encuestas de ayer acá decían que ganaba el sí en Colombia, acaba de perder el sí. Por tanto, sería más cuidadoso en afirmar las premisas que usted da, pero sabe...
Se lo digo por su Facebook, que usted escribe bastante en su Facebook, y son muchos quienes le hablan de decepción. Y eso yo me imagino que usted lo ha leído.
Y son muchos los que hablan de que al revés. Léalo usted mismo. Bueno, vea lo mismo, no vamos a discutir eso. ¿Sabe lo que pasa? Que la frase del fondo, Cristina, esta sin llorar, en el fondo es una frase politiquera. ¿Qué significa sin llorar? ¿Que es más hombre el que no reconoce que le duelen las acusaciones? ¿Que en política no se puede pedir decencia a los adversarios? Que los diputados de RN y la UDI que fueron a Brasil para investigarme, yo no puedo responder con serenidad. Qué vergüenza, ¿cómo pueden mirar a su familia a los ojos si no han ido a Argentina a investigar el caso del presidente Coimero, imputado, Sebastián Piñera? Está acusado de coima. Es politiquería. ¿Por qué fue titular de los diarios ese viaje de ellos para investigarme a mí a Brasil?
También se titula lo de el viaje del fiscal Montes, y hay cuestiones judiciales también.
El de ellos, Álvaro, el de ellos. El de ellos.
Sí. Pero en el sentido que usted está nombrando lo de Piñera también es tema en los medios, no es que se esté omitiendo ni mucho menos.
Estoy hablando de ellos, hablando de diputados de la República, que se supone son parlamentarios, que ganan sobre los 6 millones de pesos al mes, que actúan responsablemente, que van a Brasil a investigar porque les preocupa la corrupción, pero no van a Argentina donde su líder. Quiero recordar algo que es súper delicado. Yo no soy funcionario público. No hay ningún acto de corrupción en torno a mí. Es imposible que haya corrupción porque nunca he sido funcionario público. Por tanto, una pregunta. Cuando un expresidente está acusado de coima, ¿sus diputados van a ir a Buenos Aires a investigarlo? Que el fiscal Montes vaya, ya es lo mínimo, es lo mínimo. La pregunta es otra.
Sí, a propósito de campaña...
Bueno, las acusaciones son politiquería. Todo esto es un juego de etiqueta para intentar demoler mi imagen. Y lo han logrado. Si, en eso Cristina tiene razón. Hay una decepción, pero esta entrevista consiste en responder sus preguntas y tener una oportunidad yo de pedir que voten por el cambio.
Marco, hablemos de campaña presidencial. Hablemos de lo que está pasando, por ejemplo, con uno de los factores más novedosos durante estos últimos meses, que es Alejandro Guillés. ¿Qué opina usted de esa candidatura?
Un pétalo en un pozo séptico.
A ver, ¿cómo es eso?
Alguien que aparentemente tiene buenas intenciones, pero es senador de la República, dice que no le gustan las leyes, pero ¿por qué no usa su poder? ¿Por qué no logra aprobar la ley? Es senador de la República. Un hombre que con recursos fiscales muy bien pagados podría hacer mucho más por Chile. Que aprovecha ahora su popularidad para que en el Senado se apruebe la elección de intendente, que no diga que no le gustan. Y creo que le va a pasar lo que le pasó a Michelle Bachelet, que no va a ser secuestrado por los presidentes de partido. Por ejemplo, no ha podido responder una pregunta que yo he hecho varias veces, sí o no, a primarias para todos los cargos, sin exclusión en 2017, porque en 2016 él no promovió las primarias en Antofagasta, en su región. Entonces tiene buenas intenciones, pero va teniendo un síndrome de Estocolmo. Lo que le pasó a Michelle Bachelet, ¿qué es lo que es el síndrome de Estocolmo, para los que no lo saben? Fue un episodio muy importante hace unas décadas, en que unos secuestrados, secuestradas, se terminaron medio enamorando a sus secuestradores. Eso le pasó a Michelle Bachelet. Ella llegó diciendo que sabía que los presidentes de partido de la nueva mayoría eran inviables, pero no fue capaz de exigirles primaria en Santiago Centro. No fue capaz de exigirle a Escalona, su gran amigo, primarias. Y Escalona fue candidato a senador sin primarias.
Oiga, Marco, ¿y cuando escucha a Ricardo Lagos hablar de los señores políticos?
Lo mismo. Es un juego, es un poco lo que le decía a Cristina y a usted, Álvaro. Esto es un juego de etiquetas, de demoler al otro. El hijo Miguel Enrique fue financiado porque él lo mató. No conozco a Ponce Lerú. Es una manera de cruel de ubicarme en el peor de los mundos. El líder del PRO pidió plata a la empresa. Pues eso es lo que he transparentado siempre.
Oiga, ¿y
eso
qué tiene?
La ley. Espera, perdón, déjame responder. Sí. Y Lago sale apareciendo ahora como un hombre sin poder. Si él mismo, el señor político, es el número uno y el que vetó la primaria, el que me dejó fuera a mí en la primaria del 2009. Usted ha visto, los desafío a los auditores, no a ustedes, ustedes mandan en esta entrevista, pero auditores, pueden buscarme dos imágenes y me las mandan. Una, de algún presidente de la DC con la presidenta del PRO. No, pero sí van a encontrar presidentes de la S con los presidentes de la UDI. Por tanto, puro juego de etiqueta. No se pregunta con el PRO porque no quieren. Segunda pregunta. ¿Usted ha visto una declaración de Ricardo Lago, de Guillé, de alguno de ellos en las últimas dos semanas, confirmando que quieren primarias presidenciales, parlamentarias, senatoriales y diputados y de core? Ninguna. ¿Sabe por qué? No le van a responder. Porque como quieren ser candidatos presidenciales de la nueva mayoría y saben que no va a haber primarias senatoriales, no van a responder nunca a esta pregunta. Ni van a pelear por ello. Tal como Michelle Bachelet no peleó por primarias, peleó por primarias presidenciales, pero Michelle Bachelet hizo la vista gorda con la democracia en Concepción y dejó que su amigo Escalona cayera de Puerto Montt a Concepción sin primarias. Entonces, todo es un juego de etiqueta de insultarse por las radios, de eslogan, para demoler a otro, cosa que yo no hago. Mis afirmaciones son fundadas. De nuevo, yo estoy lleno de entusiasmo, de esperanza. Esta entrevista me habría gustado, lo entiendo, como no habíamos hablado hace tiempo, que pudiera hablar un minuto de los enormes errores del ministro de Hacienda de no aplicar políticas contracíclicas para volver a crecer, los enormes errores de la Comisión de Hacienda, de las cámaras del Senado y de la Cámara de Diputados, de no reactivar la economía y presionar al ministro de Hacienda como corresponde. Plata Chile tiene, ahorros fiscales tenemos, balanzas fiscales razonablemente tenemos y una deuda pública baja. Y nada de eso se está diciendo, y hay que volver a crecer para que haya empleo y para que haya mayor consumo. Sí. Sin crecimiento, Chile va a seguir estando, a mi juicio, en un mal escenario.
Ahora, Marco, es cierto que usted no hablaba hace tiempo con los medios de comunicación. Desde que se ha anunciado la formalización, usted ha tomado un giro y ha comenzado a dar entrevistas. Y por lo propio también hay que hacerle las preguntas que en algún minuto se le quisieron hacer y usted no las contestaba porque estaba definitivamente marginado de dar entrevistas. Lo había optado por el silencio, como se llama. El caso del Yeti, para cerrar. El caso del JET claramente lo ha complicado. La formalización del 19 no tiene nada que ver con el JET que se investiga por parte de la empresa OAS. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Usted dice que los dirigentes del PRO hablaron en marzo y han reconocido un error. ¿Usted deslinda responsabilidad entonces los dirigentes solamente?
Mire, todo esto consiste en suponer que los candidatos presidenciales no saben nada, Piñera y Bachelet, yo sé todo, ¿no es cierto? De eso se trata el juego. Porque ellos usaron aviones privados y no los declararon.
Es que hay una responsabilidad política y me gustaría saber si usted a lo mejor asume esa responsabilidad política.
Que si fue el candidato presidencial. O sea, Nelson Mandela usó un avión privado en África, Salvador Allende usó un avión privado de una minera y su responsabilidad política es inevitable, la mía también.
En Chile no se permite la donación extranjera.
Pero imagínense la campaña del no. Se financió el Mercurio con plata extranjera. Lo mío está bajo investigación, usted está firmando cosas que no están probadas. Sí. Yo espero que haya una investigación sin concurso, espero no leer por los diarios, porque espero que en esa lista haya más seriedad y más rigor que respecto a la otra, donde todo se filtra de manera sesgada. O sea, déjeme contarle y repetir algo que he dicho, pero debo hacerlo, ya que a usted le importa que hablemos de este tema. Yo también entonces voy a aprovechar de recordar un hecho, que fui portada de los diarios con escarnio, donde se me pidió abrir mis cuentas. Y hace 210 días que autoricé. que se me abriera las cuentas bancarias para responder a la fiscalía si es que habían depósito de esos 15 en mis cuentas. Nunca hicieron la diligencia. Nunca le contaron a usted, a Álvaro y Cristina, nunca le filtraron a su radio el escrito que firmé el 4 de marzo de este año. ¿Por qué no lo hicieron? Porque eso me favorecía a mí. Porque lo que se trataba era de demoler mi imagen. Por eso mi autocrítica la hago formalmente. Pero eso no quita mi entusiasmo de nuevo y la energía del PRO del 23 de octubre convocarlo a votar por la letra O, la lista, y yo marco por el cambio. Y sobre todas las demás acusaciones, le puedo decir algo más provocador. Sé lo que viene, Cristina. Vienen más filtraciones antes del 19 de octubre, vienen más testimonios espontáneos de una cantidad de inventos, vienen mucho más dolores. Va a ser muy difícil. Y le pido a los militantes, a los adherentes, a los voluntarios que no bajen los brazos. No solamente soy totalmente inocente porque nunca me he concertado con ninguna de esas empresas para defraudar al fisco, que es la acusación que se me hace, sino que soy lejos el político más transparente con sus campañas. Nunca pude ser más explícito en que éramos imperfectos, que si revisaban las cuentas iban a ver sapos y culebras. Solo falta ahora, ya que lo hicieron en 2009 y 2013, que me inventaron también que estaba vinculado a la MRTA peruana, al terrorismo, que ahora estoy vinculado a Al-Qaeda y a Daesh. Eso es lo que falta. Pero sé lo que bien conozco el libreto, ya viví esto.
Marco,
es durísimo y voy a estar junto a usted el 23 de octubre. Yo llamo a votar por la letra O. Yo marco por el cambio la lista de los progresistas, los independientes y los regionalistas.
Quedaron un montón de temas pendientes, pero era una entrevista necesaria. Vamos a estar en contacto más adelante. Nos gustaría seguir profundizando en otros temas. Le queremos agradecer a Marco Enrique Sominami, líder del PRO, por conversar con nosotros aquí mañana, será otro día en concierto. Gracias, Marco.